Hola, soy tu amiga, la doctora Silvia Domínguez.
Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Todos Somos Paisanos Oficial. El día de hoy estoy de manteles largos porque tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga Silvia Domínguez, quien es nuestra queridísima paisana y por acá nos va a platicar su historia de vida, el origen de sus raíces, como decimos aquí en Todos Somos Paisanos. Bienvenida, mi querida Silvia, ¿cómo estás?
Muy buenos días, mi hermosa Brenda. Pues aquí muy entusiasmada y motivada por estar compartiendo con todo tu público. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí como paisana en este país, ¿verdad? Aprendiendo a vivir en un país extranjero como tanta gente.
Así es, ¿no? Y bueno, a mí me encantan estos programas porque en cada uno encuentro similitudes con la persona que estoy entrevistando. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, yo creo, me atrevo a decir que el 100%, pasamos por estas situaciones tan similares al momento de despegarnos de nuestro país, de nuestra familia de origen. Y bueno, pues por eso es desde nuestras raíces, porque aquí venimos a florecer lo que realmente dejamos allá.
Y fíjate que, bueno, yo traigo un poco de ruido en mi cabeza, un poquito de ruido en mi cabeza, porque realmente me dice el doctor Jorge Bucay, que yo admiro muchísimo, médico psiquiatra, dice: crecer vale la pena, pero la pena para crecer es inevitable. O sea, qué doloroso. Como dices tú, ¿cómo cortan las raíces? Yo creo que finalmente nunca terminas cortando las raíces. Te traes las raíces y se quedan plantadas, se quedan sembradas en tu territorio. O sea, es tan difícil pasar por este proceso. Yo me pregunto, ¿qué es lo que a tantas gentes lo trae a un país extranjero o lo hace? Dejar a sus familias, dejar su hogar, dejar sus tradiciones, su cultura. Mira, en algunos, yo tengo una maestría en estudios de género y alguna vez unos estudios demostraron que por lo menos en la ciudad de Washington, a donde hay mucha población de mujeres del estado de Michoacán, en aquellos años, te estoy hablando de 2003-2004, cuando yo hice esa, leí esos estudios, decía, le preguntaban a las mujeres, si a ti te dijeran que ganando este dinero te puedes regresar a tu país, tú lo harías, decían las mujeres. Sin ganar este dinero, yo me regresaría encantada a mi país. ¿Y por qué no te regresas? Porque en este, el marido que tengo, aquí no me golpea, aquí no me controla, wow. Aquí puedo ser libre y en mi país no me protegen las leyes. Fíjate nomás qué fuerte. O sea, muchas personas por su inseguridad en los países donde residen, han tenido que sacrificar familias y todo para emigrar a un país extranjero. No es tanto por lo que venimos a ganar, no es tanto por esto que soñamos tener, que si bien es cierto, resolver tus necesidades básicas, ¿no? De alimentación, de techo, de ropa, son indispensables. Pues en los países donde vivimos, pues hay más o menos, como luego decía mi abuelita, le ponemos más agüita a los frijoles y comemos, en un techo cabemos 20, bueno, pues al menos el estilo como nosotros resolvemos allá, ¿no? En nuestros países. Venimos acá y la verdad tenemos que darnos un estirón tan doloroso de crecimiento, porque el aprender a vivir en un país donde en primer lugar no dominas el inglés, no dominas el idioma, no conoces tus derechos, no sabes ni por dónde comenzar. Mira, yo como profesionista, porque quiero pensar en la gente que no tiene cero estudios, yo como profesionista me he topado así fuertemente con muchísimas cosas muy duras, pero hay algo que dentro de mí me dice, como psicóloga, hay algo intuitivo, hay algo espiritual, hay algo que no te puedo explicar, que me dice, no te muevas de aquí, Silvia, aunque duela, no te muevas, porque también salir del confort es muy doloroso, salir de esa cajita donde todo está acomodado, aunque esté amontonado, es muy doloroso, y luego venir acá, a donde no está tan acomodado, a donde no está amontonado, y donde de pronto tienes seguridad, comodidad, oportunidades, bueno, ya no sabes qué hacer con ellas. Entonces, son muchos aspectos por los que atravesamos, empezando por esa pérdida de identidad. O sea, como decía la India María, ni soy de aquí, ni soy de allá.
Y luego pasan los meses y los años y uno dice, coffee and donuts. No. Diría la India María, la que no vio la película, que la vea para que se ría. Correcto. Pero aquí, mi querida Silvia, muchísimas gracias por la información. Me encantaría, y a todas las personas que estamos viendo, nos encantaría saber la vida, las raíces de nuestra queridísima psicóloga Silvia Domínguez. Saber de dónde es originaria, cómo es que empieza esta travesía y viene para acá, o naciste aquí con padres ya que son los que emigraron. ¿Cómo fue tu vida? Platícanos.
Mira, a mí me trajo básicamente el amor de abuela a este país, básicamente. Ouch. Porque yo en mi México, que amo con todo mi corazón, del cual me siento sumamente orgullosa de pertenecer, yo tenía resuelta prácticamente mi vida. Yo soy nacida en la ciudad de Chihuahua, pero a los 21 años me voy a Ciudad Juárez, asustada, porque aunque tengamos una distancia corta en tiempo de una ciudad a otra, Chihuahua es una ciudad muy, muy, muy provinciana, aunque ha crecido tanto. Entonces ahí el pasaporte nunca pasa por tu cabeza que lo tienes que tener, o sea, como para qué, yo como para qué quiero una visa, ¿no? Para ir a Estados Unidos.
¿Quién quiere ir?
Y bueno, las familias tan tradicionales, bueno, les da muchísimo miedo que cualquiera de sus familiares se vaya a Ciudad Juárez, porque pobrecito Ciudad Juárez, categorizado tristemente, ¿no? Porque una ciudad de la perdición en aquellos tiempos, te estoy hablando 1978, que fue cuando yo me fui a Ciudad Juárez, la ciudad de la perdición, allá se va a perder cualquier persona que vaya. Yo llego a Ciudad Juárez asustada, pero esa ciudad me abrazó con tanto amor, jamás te puedo decir, yo recibí una agresión, jamás estuve ni al borde ni siquiera de perderme nada, al contrario, oportunidades de trabajo. Yo amo a Ciudad Juárez con todo mi corazón porque a él me
debo. Saludos a toda la gente de Ciudad Juárez. Platícanos alguna anécdota de Ciudad Juárez, de alguien que digas tú, ay, esta persona fue mi angelote de la guarda.
Mi angelote, el licenciado Quevedo, en aquellos años presidente de Ciudad Juárez, mi angelote, al que yo llego como una jovencita, le pido audiencia al señor presidente, imagínate, una jovencita de 22, 23 años, le pide audiencia al señor presidente para pedirle trabajo.
Wow.
Pues el señor, yo creo que internamente se carcajeaba de risa. El señor me mandó a Recursos Humanos, me fui a Recursos Humanos, dije, ya no me dieron trabajo, ¿qué voy a hacer? Dios mío, me agarró un aguacero en la puerta, el señor presidente viene bajando con su comitiva y me pregunta, ¿tiene en qué irse a su casa? Le digo, no, señor. ¿Nos quiere acompañar? Sí, señor. Y el señor se iba a comer a un restaurante en la Avenida Juárez, en aquel tiempo muy famoso, ¿verdad? Se va a comer ahí con su comitiva. Me dice, ¿sabe usted escribir taquigrafía? Sí, señor. Bueno, voy a escribir mi primer informe y usted me va a ayudar. Salí con trabajo, mi corazón. Ese fue mi angelote hermoso, que lo bendigo si el Señor todavía vive. Ese fue mi angelote, esa fue mi llegada a Ciudad Juárez, trabajando en la presidencia municipal, recibiendo un préstamo sin conocerme para que yo me trasladara desde Chihuahua a Ciudad Juárez y rentara donde vivir. Así llegué yo a Ciudad Juárez.
Fíjate cómo, ¿no? Y me encanta aquí hacer este paréntesis, porque la gente cuando hablan de Ciudad Juárez es como, ¡oh, miedo!, ¿no? Todo esto que se dice, toda esta energía que se colecta de Ciudad Juárez, es una ciudad como hay que temerle. Y que tú vengas aquí y nos platiques cómo es una ciudad que te apapachó, que te dio de todo y sin cuestionarte ni pedirte nada a cambio, eso es magnífico y es como cambiar, ¿no?, la imagen que tenemos de Ciudad Juárez. Y luego platícanos, mi querida Silvia, ¿y en qué momento dices, bueno, pues ya estoy aquí, me doy el brinquito?
En ese momento yo era una secretaria. Ajá. Que su madre, una madre sola, sin esposo, una abuela viuda, con sus pocos recursos y sin ninguna educación escolar, hacen el esfuerzo de que yo estudie carrera comercial. Yo vengo como una secretaria y siempre me gustó la escuela desde niña. Yo empiezo a trabajar en Ciudad Juárez. Presumo, a los 3 años me hago de mi propia casa, a los 3 años de haber llegado a Ciudad Juárez. Y un día yo decreto, yo creo mucho en los decretos, yo digo, yo un día o trabajo en el aeropuerto de Ciudad Juárez o trabajo en la aduana de Ciudad Juárez. Y termino trabajando en la aduana de Ciudad Juárez, a la cual un día yo renuncio después de 9 años para hago mi secundaria abierta en un fin de semana, en un examen. Ajá. Vengo a Estados Unidos, hago mi secundaria y me meto a estudiar diseño de interiores a la universidad, que era lo único que me pedían, secundaria. Claro. Y voy y renuncio a la aduana de Ciudad Juárez. No me lo podían creer, me decían, es que este es el trabajo más maravilloso que usted tiene, ¿cómo va a renunciar? Yo renuncio y no me dejo convencer y empiezo a estudiar en la universidad, me gradúo como diseñadora de interiores. Posteriormente me dicen, se hizo a nivel licenciatura la profesión, necesitas hacer la preparatoria, vengo a Estados Unidos, hago mi GD en un fin de semana, lo paso, lo valido y me meto a estudiar psicología. Cuando yo me gradúo a los 42 años, me gradúo de estudiar psicología, hago mi maestría en ciencias sociales con estudios culturales y de género, y luego después hago una en salud pública. Entonces, pues pasan los años, soy profesora de la UACJ por 12 años, mi hija crece, mi hija es ciudadana americana, nace en Estados Unidos, pero la tengo siempre viviendo en México, estudiando en México, se vuelve médico veterinario, y un día mi hija me dice, si a los 27 años yo no me he casado, voy a ser mamá, y lo cumple, se vuelve mamá soltera, tiene una niña, y a los 6 meses de nacida la niña, se viene mi hija a Estados Unidos, y me dice, mamá, ayúdame con mi hija, porque no tengo a quién recurrir. Yo renuncio a mi vida completa profesionalmente hablando. Vendo mi casa de Juárez y me vengo por amor al Paso, Texas. Claro, ya como residente, porque yo entré como residente porque mi hija es ciudadana americana. me llevó un año arreglar mis papeles y me vengo en el año 2012 al Paso, Texas, a vivir. Caigo en una ligera depresión porque pues yo era una mujer muy activa, toda mi vida trabajé, toda mi vida hice cosas y de pronto me veo con una bebé todo el día encerrada en un departamento viendo por la ventana a ver a qué horas llegaba mi hija. Así llegué a, wow, al Paso, Texas.
Oye, qué fuerte lo que me acabas de decir con una depresión.
Correcto.
Creo que, y no me dejarán mentir, ¿no? Todas las personas que nos están escuchando, que han vivido este sueño, ¿no? De ser paisanos, de cambiarse de país, han vivido esta depresión, ¿no? Es esta ausencia, inclusive desde nuestra alimentación, nuestro clima, nuestra familia, nuestras costumbres. Bueno, es que te despojas de todo tu ser. Y quiero volver un poquito hacia atrás y felicitarte. Felicitarte que a tus 42 años terminas tu carrera. No nomás te pones y haces tu maestría. Entonces tú que me estás escuchando, no hay límites, no hay fechas que hasta esta edad puedo hacer o no puedo hacer. No hay una edad para nada. Solo se requiere de estas ganas que nos estás transmitiendo, mi querida Silvia.
Y fíjate, quiero decirte que fue muy doloroso, fue un proceso que me llevó años. Perdí la identidad. Para mí era muy doloroso cruzar a Ciudad Juárez. Me sentía traidora de mi país, ya no me sentía de Juárez, pero tampoco me sentía de Estados Unidos. Era un sentimiento tan espantoso que yo siento que todo el mundo pasa por ese momento tan duro de haber salido de tu país a donde te sentías parte de una comunidad, de pronto sales de ahí y ya no eres de aquella comunidad, pero tampoco eres de esta. Para mí fue muy doloroso. Lo primero con lo que me encuentro que me duele mucho es que no te saluda la gente, te la puedes topar cara a cara y no te saludan. Nosotros, pues al menos los latinos, estamos acostumbrados que buenas tardes, buenos días, gracias, con permiso. Y me encuentro con que aquí esto no funciona, con que aquí esto sale de más, o sea, la gente te ve y se voltea para otro lado, si saludas muchas veces no te contestan. Entonces decía yo, qué horrible, qué espantoso, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer? Y de pronto tus títulos, todos tus títulos que tanto sacrificio te costaron, no sirven para nada, absolutamente. Tienes que empezar de cero. Afortunadamente, bendito Dios, yo digo, Dios me preparó, me dio esta profesión tan hermosa que yo la apliqué en mi propia vida y me dio las herramientas para enfrentar todo esto tan duro y tan adverso que venía y que muchos paisanos no tienen las herramientas que yo tengo y que la están sufriendo espantosamente y que muchos paisanos caen en adicción para aliviar su ansiedad, su tristeza, su depresión, porque aún así con la tristeza y el dolor que viven tienen que salir a trabajar porque si no, no tienen comida y no tienen techo.
Así es. Y luego, aparte, llegamos y las primeras chambas, pues, abusan de nosotros, ¿no? Abusan por no tener el idioma, abusan porque muchos vienen, tú tuviste la dicha de llegar ya como residente, como con la nacionalidad, pero mucha gente pasamos años aquí sin tener una identidad como tal. Entonces, todo esto nos lleva a ser abusados en cuanto a la fuerza laboral y bueno, no me dejarás mentir que a lo mejor algo por ahí te ha de haber sucedido que decías tú, y bueno, ¿qué hago aquí? ¿No? Gracias a Dios te agarrabas de ese amor de abuelita que luego vamos a llegar hacia allá y quiero que nos platiques porque sé que estás en un grupo de magas donde eres la maga que das cada jueves, ¿es, no?
Cada jueves, correcto.
Y nos hablas de estos temas, ¿no? De la importancia de la abuelita en la familia. en nuestra costumbre en México, nosotras somos de México, sí se acostumbra a ir, por ejemplo, ¿no? En mi familia los domingos a la casa de la abuelita, ¿no? Y había estas reglas en la casa de la abuelita. Yo cuando ya soy madre, yo opté por decir, ok, en la casa de tu abuela son las reglas de tu abuela. En mi casa, tu casa, son mis reglas. Porque si no, entonces yo tenía esta situación donde mi mamá quería darle Bibi y yo ya no tenía, ya no le daba Bibi en casa y era como esta lucha de poder. Entonces, para mí fue muy fácil y muy ligero el decir, ok, estás tomando Bibi no porque tienes la edad de Bibi, sino estás en la casa de tu abuela y tu abuela te consiente.
Fíjate que yo creo que a mí me encanta el libro de don Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Me parecen, debe ser una Biblia familiar en todos los hogares. Dar lo mejor de ti es uno de los acuerdos. Yo soy una mujer que siempre da lo mejor de mí en todos los aspectos, como abuela, como mamá, como hermana, como amiga. Siempre doy lo mejor de mí. Nunca espero absolutamente nada. Muchas abuelas, y las respeto, dicen, ¿yo por qué voy a cuidar nietos?
Yo porque ya cuidé a mis hijos.
Ya cuidé a mis hijos. Bien hecho, bien hecho. A mí me cuestionaron mucho mis amistades. Me decían, Silvia, pero si tú sufres en Estados Unidos, pero si tú ya criaste a tus hijos, ¿por qué tienes que cuidar nietos? ¿Por qué te tienes que quedar en un lugar donde no eres feliz? Y yo les decía a mis amigas, mira, cuando yo hable, tómalo como un desahogo, pero no estoy pidiendo una opinión, no estoy pidiendo un consejo. ¿Sí? Yo estoy haciendo las cosas porque quiero, ni siquiera estés suponiendo que mi hija es una desobligada, es una irresponsable, definitivamente. Yo tengo la mejor hija del mundo, tengo la mejor hija que se ha convertido hoy en la mejor madre, y yo voy a, si me vuelven a decir que se me vuelve a presentar la oportunidad, lo vuelvo a hacer. En un año me gasté todo el dinero de mi casa, que allá me costó 20 años pagarla, aquí me la gasté en un año. O sea, todo eso que yo hice, hoy mi hija, imagínate, hoy mi hija tiene una maestría en business aquí en Estados Unidos, la acaba de terminar. Hoy mi hija tiene un puesto gerencial en la ciudad. Hoy mi hija es una mujer sumamente preparada. Sus hijas están en una condición económica muy buena, gracias a Dios. Y mi hija me dice, mamá, nunca voy a olvidar que donde yo estoy fue gracias a todo lo que tú sacrificaste. Pero yo jamás esperé este agradecimiento. Yo le digo a la gente, usted haga lo mejor de usted en todos los aspectos, no esperando nada. Lo que sí le recomiendo es el respeto. Usted respete a su hija, que ella es la madre. Y si bien es cierto, aquí en mi casa, como bien dices tú, Brenda, yo pongo las reglas. Cuando yo estoy en la casa de mi hija, son las reglas de mi hija. Nunca voy a pasar por encima de la autoridad de la madre de mis nietas, porque les haría yo un daño muy grande a mis nietas. Así que, abuelitas, si cuidan nietos, no le quiten la autoridad a sus hijas o a sus hijos, porque les van a hacer un daño muy grande. Ustedes se van a ir porque por edad nos toca irnos primero. No es necesariamente así, pero les va a dejar un problema muy grande a sus nietos, a sus hijos. Así es de que creo que la base, decía Benito Juárez, la base de todo es el respeto al derecho ajeno, y decía él, eso es la paz.
Así es, qué hermoso lo que nos platicas. Y fíjate, por acá nos dice Adri, dice, gran Dios, el Club de las Abuelitas, y dice, ingresa al grupo privado de Mujeres Magas en México, en Facebook, por cierto, para que vean a la psicóloga Silvia Domínguez todos los jueves. ¿Cuál es el requisito para ingresar? Simplemente ser mujer.
Nada más.
Nada más.
Nada. Y te vuelves maga inmediatamente. Inmediatamente sacan la magia que toda mujer tiene. tenemos, porque vaya, mira, otra de mis historias es que, como yo inconscientemente, no era consciente, yo como renegué haber nacido mujer, porque yo decía, madre, mis hermanos llegan a la hora que quieren, mis hermanos nadie los cuestiona, mis hermanos nadie les cuida nada, mis hermanos les sirven de comer en la mesa, les arreglan la ropa. Ajá. Y sabes una cosa, yo también tuve ese conflicto interno que ya lo trabajé como psicóloga. La primer paciente de mi profesión fui yo misma. Y hoy es una bendición ser mujer, y le digo a todas las mujeres, qué bendición ser mujer, qué bendición. Pero yo le digo también a las mujeres, y muchas mujeres que se han venido a Estados Unidos y que, ajá, se han quitado del yugo de sus maridos, que se han quitado del yugo de la sumisión, yo les digo, cuidado con desprenderse del piso. Porque yo que trabajé en la maestría con estudios de género, para mí, trabajar en equidad, trabajar como pareja, trabajar hombres y mujeres juntos en el crecimiento para tener mejores familias, para mí no podemos sobrepasar ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. Tenemos que trabajar en respeto y tenemos que trabajar en armonía. Equidad significa de acuerdo a tus fuerzas, a tu inteligencia, a tus talentos. Igualdad es otra cosa, igualdad es a los derechos. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos que constitucionalmente un país tiene para hombres y mujeres, pero en la equidad, las mujeres no podemos convertirnos en hombres ni poder andar compitiendo como los hombres, o sea, equidad e igualdad son dos cosas diferentes. No hay que confundir las mujeres y hay que trabajar en armonía con nuestros hombres, porque acuérdense que nosotros traemos al mundo a los hijos y no nos gustaría que este niño que tenemos mañana pues lo discriminemos porque es hombre o viceversa, porque traemos una mujercita, valga menos. El ser humano vale lo mismo, porque para Dios somos sus hijos y todos somos poderosos y todos tenemos magia. Así es de que, pues, gracias por el grupo de magas que estamos trabajando como mujeres, que mucha falta nos hace superar muchas cosas a las mujeres antes que entrar en el tema de los hombres.
Exacto, sí. Sobre todo, para mí es sumamente importante la mujer en el papel de la unión familiar, porque la mujer, sobre todo la abuelita, ¿no? Es, vamos a la casa de la abuelita los domingos, porque mi abuelita, vamos a comer con la abuelita, ¿no? Y obvio, está el abuelito, pero es la abuelita, como que es la que apapacha, es la que invoca o provoca, ¿no?, esa unión familiar, como bien nos dices. Y yo sé que tienes talleres al respecto de los valores de la mujer en la familia. Me encantaría que nos dijeras si tienes algún taller, cómo te pueden contactar, qué tipo de terapias das, porque, bueno, yo creo que ya me adelanté demasiado, ¿verdad? Porque en qué momento, ¿no?, de tu vida, ya que vienes, haces tu carrera, haces tu maestría, te dedicas a tu nieta, todo esto, bueno, nietas ya, ¿en qué momento empiezas tú con tu profesión o fue a la par? O sea, ¿cómo saliste de esa depresión de llegar aquí y hacer ese cambio? Porque hay gente que le lleva años, es más, hay gente que tiene 10 años en este país y siguen en depresión.
Fíjate que una de las cosas que trabajamos los psicólogos para nuestros clientes es por medio de la logoterapia. El poder que tienen las palabras habladas son inmensamente sanadoras. Entonces, yo tengo 24 años ya de experiencia en mi profesión. Jamás he dejado de trabajar a pesar de haber cuidado nietos, porque pues la maravillosa tecnología me permitió muchas veces atender a mis pacientes telefónicamente a través de una videollamada, Y yo le digo a la gente, es que abra su vida, abra su corazón, no tenga miedo de sacar todo lo que ha sufrido, todo lo que ha pasado, por todo lo que ha tenido que, a todo lo que ha tenido que renunciar para estar aquí. Busque con quién hablar, con la persona que más confianza tenga, porque muchos paisanos, obviamente por miedo, sobre todo los que están indocumentados, pues no tienen acceso a un psicólogo, que aquí en Estados Unidos es básicamente casi imposible si no tienes aseguranza, porque pues los costos son carísimos. Entonces yo le digo a los paisanos, hay muchos centros de ayuda gratuitos a donde obviamente no se compromete tu estatus. Acércate a buscar una consejería o una mejora o un mejor amigo, una mejor amiga. Y esto se lo digo sobre todo a muchos hombres, Brenda. Mira, las mujeres tenemos una bendición muy grande. Hablamos con otras mujeres, nos desahogamos. Yo le puedo platicar a mi amiga, me puso el cuerno mi marido. Fíjate que hoy amanecí deprimida, fíjate que hoy no tengo ganas. Pero entre hombres, ellos no se pueden platicar esas cosas. ¿Cómo un hombre le va a decir al otro que está deprimido? ¿Cómo un hombre le va a decir al otro me pusieron los cuernos? Pues, ¿qué crees? La neurosis, que es la que trabajamos los psicólogos, se presenta más en las mujeres, pero bendito Dios, solamente neuróticas, pero en los hombres la psicosis, los centros psiquiátricos están más poblados por hombres que por mujeres. El hombre pierde el contacto con la realidad nuestra por el mal manejo de las emociones. Y muchos hombres aquí viven con mucho estrés, viven con mucha tensión porque no alcanza el dinero, porque no consiguen trabajo, porque lamentablemente los trabajos para los paisanos o los que no hablamos el idioma son los más pesados, los mal pagados. Entonces es muy triste cómo el paisano dolorosamente deja sus raíces, su familia, y viene y sufre aquí para sobrevivir. Yo le digo, no se refugie en una cerveza, no se refugie en una adicción, porque va a perder completamente el rumbo de su vida. Busque inmediatamente hablar, desahogarse con alguien, o agarre un cuadernito, cómprese un cuadernito y póngase a escribir todo lo que siente, porque es una manera también de sacar tu dolor y tu sufrimiento cuando no tienes una persona cercana y de confianza con quien hablar. O sea, el desahogo, el sacar, yo digo, toda la basura que fue depositada en ti, sácala en una libreta, sácala con alguien, pero no te la quedes, porque eso te va a enfermar.
Así es. Y tiene toda la razón, ¿no? Los hombres son como más introvertidos, no conectan con sus emociones. Y bueno, si no quieres externarlo por no verte débil, haz tu trabajito tú solito, ¿no? Pon, escribe en una libreta. Pero sí es muy necesario conectar con las emociones para entonces, híjole, de ahí parte el agradecimiento, de ahí parte la abundancia, de ahí parte, digo, independientemente de la salud, de ahí parte todo el demás bienestar de tu ser, ¿no?
Definitivamente. Fíjate, los hombres son así porque así son educados con nuestras tradiciones. Así. Recuerda que al hombrecito le dicen, no llore, usted es hombre.
Pobres, pobres.
Y qué triste, ¿no? Muchos hombres dicen así, ¿no? Coloquialmente dice, sáquese de las naguas de su mamá y véngase para acá, que usted es hombrecito. Y los niños tienen todo el derecho a llorar, y los niños tienen todo el derecho a refugiarse en quién, los trajo 9 meses en el vientre, en quienes les dan la paz interior, en quien les da la tranquilidad y el confort. Y ahorita que tú decías, las abuelitas y las mamás, no solamente las abuelitas con las que vamos los domingos, pero es que las mamás, las mujeres somos veneradas, ¿por qué? Más que los hombres, más que el Día del Padre, me decía mi yerno el otro día, suegra, el 10 de mayo, mucho ruido, y el Día del Padre, poco ruido. Le digo, mira, ni te quejes porque ve a mi hija que 24 horas está con sus niñas para todo y tú nada más dices, me voy al gimnasio, me voy con mis amigos y verdad que no te preocupas por las niñas, mi hija no puede hacer eso. Entonces, ¿por qué crees que nosotros les damos la vida? O sea, no hay que pelearnos por eso. Los hombres, en el aspecto de equidad, a los hombres Dios les dio unos talentos y una naturaleza. A las mujeres nos dio otros talentos y otra naturaleza. Y la naturaleza de la mujer es más fuerte que de la de los hombres. Las mujeres nos enfermamos con menos gravedad que los hombres. Las mujeres enfermas resistimos todavía trabajar y cuidar hijos y cocinar y lavar ropa y hacer tantas cosas a la vez, pero es porque la condición, el cuerpo biológica, hormonalmente, es más poderoso. ¿Por qué? Pues damos la vida. ¿Cómo no se va a venerar más ese día? Claro, pero lo que sí tenemos que cambiar son cómo educamos a nuestros hijos. Los hijos, niños, los hombres tienen que aprender desde chiquitos a lavar su ropa, a cocinar. ¿Por qué? Porque cuando te vienes a un país como paisano y dejas a tu esposa y dejas a tu madre, lo primero que vas a sufrir en un país extranjero es ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a lavar mi ropa? ¿Cómo voy a arreglar donde vivo? Se castigan, no pueden vivir cómodamente en un cuartito con lo mínimo. No, señor, usted aprenda y enséñele a su hijo las herramientas para cuando este hijo viva en otro país, no vaya tan desarmado. O sea, hay que armar a nuestros hijos educándolos diferentes. Eso no hace que el niño sea menos hombre, no hace que la niña sea menos femenina. Los roles en la vida son tan importantes porque son para sobrevivir a donde vayas.
Wow, qué belleza y qué ejemplo nos estás dejando, ¿no? Para todos los que somos mamás de bebés pequeños, el educarlos que sean autosuficientes. Yo recuerdo cuando el mayor tiene 21 años y decía yo, híjola, lo voy a educar como si yo no existiera, como si yo hoy me muriera, ¿no? Entonces, pues sí, así fue educado el primero y es como más independiente, pero la segunda, hijuela, me costó. O sea, ya cuando uno está desprendido y te pierdes, ¿no? De etapas como a lo mejor la primera palabra, porque trabajas y va a guardería, ya con el segundo te cuesta porque pues ya sabes, ¿no? El precio que uno tiene que pagar. Pero hoy que soy mamá de un bebé de 11 meses, bueno, pues no lo he llevado a guardería, me vivo 24 horas con él. Entonces, todo ha sido diferente y una enseñanza. Y aquí me encantaría dejarles esto a las personas que nos están escuchando, o sea, que vivan plenamente felices en el momento presente, que tengan muy en cuenta estos consejos que les acabas de dar, que nos acabas de proporcionar, mi querida Silvia. Pero a mí no me dejes en ascuas. ¿Qué tipo de terapias das? ¿Dónde las das? ¿Cómo te podemos contactar? Platícanos.
Mira, para todos los paisanos, yo les invito porque de manera gratuita, desde la pandemia tengo ya pues 3 años haciendo unos videos con diferentes temas en mi página de Facebook. Me pueden encontrar como psicóloga Silvia Domínguez. Ahí ustedes pueden tener acceso a todos los videos, porque ahí están disponibles, a todos los videos que he venido grabando durante 3 años de forma gratuita. ¿Cómo me puede contactar profesionalmente? Bueno, primero soy psicóloga. Cuando yo estudié psicología, no existían las especialidades. Por lo tanto, trabajo con niños, con parejas, con hombres, con mujeres. Yo trabajé con los feminicidios en Ciudad Juárez, he trabajado con depresiones, he trabajado con ansiedad, he trabajado con todas las problemáticas emocionales. Mi trabajo es ayudar a las personas emocionalmente a superar traumas. Soy psicóloga general, puedo trabajar área educativa, área clínica, área industrial. Me he movido en todos los ambientes: gobierno, iniciativa privada, educativa, en todos los ambientes tengo la experiencia, bendito Dios. Me pueden contactar por medio de mi teléfono, hacemos una videollamada y podemos tener, básicamente, ha salido extraordinaria esta manera de trabajar, sí. Ha salido muy, muy práctica, porque nos podemos conectar, no importa la distancia en la que te encuentres, pero con una videollamada simplemente nos podemos estar en contacto. Así trabajo, voy y trabajo a mi consultorio en Ciudad Juárez, y pues aquí lo hago básicamente telefónicamente. No tengo un lugar profesional aquí, porque por la falta del idioma no tengo, tengo la revalidación por una agencia de Austin, ¿verdad? Tengo revalidados mis estudios, pero no tengo el idioma para hacer el examen. Por lo tanto, no he tenido la licencia para ejercer, pero pues como life coach estoy aquí a tu disposición.
Me encanta, porque bendito Dios, esta tecnología, no necesitas de esa certificación, porque con lo otro te avala para que lo puedas hacer en línea, ¿no? Y te ahorras tiempo, ¿no? De trasladarse las personas al consultorio o a tu casa. Entonces, te invito a que te eches un clavado a la página de nuestra queridísima Silvia, si la encuentras como psicóloga Silvia Domínguez o silvia.domínguez.5220, también la puedes encontrar así en Facebook, y también puedes mandarle un WhatsApp, es +1 915 667 5311. Aquí en la parte de abajo está pasando también, por si se les fue. Mi querida Silvia, yo no sé si tú haces esto, interpretas esto o no, pero por aquí tenemos una belleza que nos pregunta algo. Dice Cintia, dice: tengo muchos sueños de que aborto, ¿eso es normal?
Fíjate que los sueños no necesariamente se tienen que interpretar literalmente. Okay. Yo podría atreverme, sin duda, a decirle que algunos miedos, está pasando por algunos miedos de hacer algunos cambios, pero yo creo que si te atreves, lo único que vas a ganar, a lo mejor no ganarás lo que buscas, pero ganarás conocimiento. Entonces, atrévete a hacer lo que tienes que hacer, y cuando te atrevas, vas a descubrir algo nuevo que no tenías. Para mí, la interpretación de tu sueño tiene que ver con miedos al cambio, a cambios que tienes que tomar decisiones para cambiar cosas. Yo te digo, atrévete con todo y el miedo, y vas a descubrir cosas increíblemente maravillosas.
Ay, muchísimas gracias, mi querida Silvia. Por acá dice Adri: ganar experiencia. Pues, ¿con qué nos quieres dejar, Silvia? ¿Qué nos ha...? No se ve, pero creo que es un emoji. Los emojis de Facebook no se salen aquí, pero creo que nos está dando las gracias Cintia.
Sí. Fíjate que ahorita me quedé con esto que dijiste de tus tres hijos, ajá, 21. Fíjate que me encantó un día hablar de este tema de los hijos y de tener hijos, y dicen que una madre nace en el momento que nace el primer hijo, porque antes no existía.
Cierto.
Y entonces nace cuando el primer hijo, pero vuelve a nacer con el siguiente y vuelve a nacer con el siguiente, y por eso cada hijo, somos mamás diferentes para cada hijo, y cada hijo va a tener una mamá, no la misma que tuvo el otro. A veces tenemos un conflicto en las familias con los hijos de: a este lo quieres más que a mí, y ya siempre lo prefieres, pero la verdad es que yo quiero dejar este mensaje. Los hijos se quieren como se dejan, y uno, cada día, por la madurez que adquiere, a lo mejor con el primero, estamos inexpertas, pues bueno, ni miedos tenemos, hay como salga y hay como salga. Pobres los hijos mayores que son el experimento. Con el segundo ya tenemos más miedito porque ya esto no me gustó, esto lo quiero modificar, pero también tengo otra edad, también tengo otra experiencia, también tengo otro conocimiento. Y luego el más chiquito, Dios mío de mi vida, ya se me fue el grande, ya anda pues en sus actividades de teenager, y este chiquito lo abrazo, lo apapacho, porque ya estoy casi yéndome o acercándome a lo que le llamamos el amor de abuelas, ¿no? Que todo le permitimos al más chiquito, que no le permitimos al mayor, que no le permitimos a la del medio, y el chiquito hace con nosotros lo que quiere porque ya somos más relajadas, más serenas, ya más estables en lo económico, en lo emocional, y total, que somos una mamá para cada hijo. Así que, pues a los hijos que nos estén escuchando, no estén pensando que sus padres los quieren más o menos, sino diferente. Así es que espero que este mensaje sirva para tantas familias que viven en conflicto los hermanos por esta cuestión de los padres, y los padres haciéndose garras, a todos los quiero igual. No, los quiero como se dejan, los quiero como se dejan. Tú te dejas abrazar, tú no. Así que no te quiero más, tú no te dejas abrazar y punto. Así que mamá, agarre su firmeza, véase en el espejo, felicítese por lo que ha hecho, y la culpa y la preocupación, métalas a la basura, que no sirven para nada. Sus ojos en el presente, viviendo intensamente lo que está haciendo, dándole gracias a cada momento de su vida por lo que pase, aunque de sus ojos salgan lágrimas. Usted agradezca porque el universo le va a regresar lo mismo que escucha.
Qué belleza de consejo y de palabras nos has dado, mi querida Silvia. Así es. Y yo creo que todas las mamás tenemos eso, ¿no? De que no, es que lo consientes mal, ¿no? Que a ella la quieres más, ¿no? Que a mí me regañas más, ¿no?
Y, correcto.
Y definitivamente yo siempre les digo, los quiero por igual. Antes tenía un hombre, una mujer. Entonces yo decía, mi hijo consentido, mi hija consentida. Ahora tengo dos hombres y una mujer. Entonces ya por ahí como le hacemos. Pero es totalmente cierto. Los amas como se dejan, ¿no? Está el que platica, se acerca, te pide consejos. Pero está la que no se adentra y no te permite. Entonces vas como te lo van permitiendo, ¿no? Y todo
diferente, una mamá diferente, una mamá diferente para cada hijo. No soy la misma mamá para ti que para él, ¿eh? No soy la misma, porque ni tú ni él son iguales.
Exacto, qué belleza, qué belleza. Y por acá nos dice, qué belleza de mensaje. Así es, mi querida Adri, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, mi querida Silvia. Gracias por esta información. A mí me gustaría que nos despidas con qué consejos, así como tip, como consejo importante, le dieras a todos los queridísimos paisanos que están aquí, que están lejos de sus familias, que no tienen a sus abuelitas. ¿Qué consejos nos dejarías para poner en práctica?
A mí me encantan muchísimo las frases célebres, y yo le quiero dejar esta frase célebre a todos mis paisanos. Primero, darles un abrazo, decirles, los comprendo, los entiendo. Si algo me hace mejor psicóloga es que he pasado por todo lo que la mayoría ha pasado, lo he sentido y los puedo comprender. Y les doy esta frase, dice así: no soy de la tierra donde nací, sino del cielo al que pertenezco. Así es que usted está en el lugar correcto, a donde usted pertenece. Usted no está en un país extranjero, usted está en el territorio de Dios.
Wow. Así,
con ese mensaje los dejo.
Pues bueno, nos dejaste levitando todo el fin de semana. Abrazo fuerte, muchísimas gracias, mi querida Silvia.
Muchas gracias, mi querida Brenda, muy amable y un abrazo para todos. Muchísimas gracias y bonito fin de semana.
Bye.
Bye.